martes, el presidente Yamandú Orsi recibió a integrantes de la plataforma de infancias y adolescencias PIAS en la Torre Ejecutiva, en una reunión que la plataforma denominó histórica por tratarse la primera vez que un presidente uruguayo recibe organizaciones para intercambiar sobre la situación actual de las infancias y adolescencias. Para conocer más sobre esa reunión, la participación de PIAS en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que guiará el diálogo social convocado por el gobierno, y las actividades que realizarán en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil y Adolescente, recibimos a Martín Pardo, politólogo e integrante de PIAS. Martín, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Quizá podemos arrancar hablando del encuentro que tuvieron con el presidente. ¿Qué conclusiones sacaron después de esa reunión?
Bueno, un poco lo que tú decías, Yamila, en la introducción. Estamos en una semana que para nosotros es bastante particular, movilizadora en todos los sentidos. Por un lado, la inmensa satisfacción de haber sido recibidos como colectivo, como una plataforma que desde el 2020 viene colocando la necesidad de enfocar los temas que hacen a nuestras infancias y adolescencias en la agenda pública. Bueno, haber sido recibidos el día martes por el presidente de la República marca un hito que no tiene precedentes, porque en 40 años, que justamente en este 2025 estamos cumpliendo desde la recuperación democrática en el Uruguay, no había sucedido nada parecido. Es decir, un presidente no había tenido un diálogo de estas características con organizaciones sociales, en particular que trabajen en temáticas de infancias y adolescencias. Entonces, en ese sentido, desde ya para nosotros es bien importante remarcar que un presidente que además está, como quien dice, entrando en funciones, sí, ¿no? Porque no debemos perder, si bien es muy intensa la agenda cotidiana, no debemos perder de vista que recién estamos por terminar el segundo mes de mandato y que apenas 40 días de haberse colocado la banda presidencial, Yamandú Orsi nos haya destinado tiempo para, en primer lugar, tomar contacto con algunos de los puntos que nosotros justamente queríamos trasladar. Y ahí voy un poco a la respuesta, ¿no? De tu pregunta. Nosotros sabíamos que no iba a ser una reunión con conclusiones. Justamente en la gestión inicial de ese encuentro le trasladábamos algunos puntos, y el presidente, la verdad es que lo escuchó y lo tomó con mucha atención, con mucha seriedad y responsabilidad. Sabemos que el gobierno, mejor dicho, la fuerza política que hoy conduce el Poder Ejecutivo, planteó en su plataforma programática la temática de trabajar el tema, bueno, en términos concretos, el tema pobreza infantil, pero también todo lo que atraviesa esa temática, ¿verdad? Y bueno, y en ese encuentro, que además, justo es decirlo, fue acompañado también el presidente por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y por la presidenta del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Claudia Romero, lo cual también nos parece importante, porque en definitiva son dos interlocutoras muy importantes, no solo desde ahora, ¿no? Es bueno decir que la actual ministra Lustenberg, siendo diputada, fue impulsora de la Ley de Garantías de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Ese es un tema relevante porque uno de los aspectos que nosotros venimos planteando como colectivo es que, más allá de la aprobación de esta ley en el cierre mismo de la legislatura pasada, es fundamental avanzar en la reglamentación de la misma, ¿verdad? Hay siempre una brecha, una distancia en esto de la aprobación de los instrumentos legislativos y después lo que implica en términos de implementación concreta. Entonces, la señal del presidente fue positiva, fue auspiciosa, y él recogió en compañía de Lustenberg y de Romero algunos de los puntos que nosotros queríamos trasladar, sobre los cuales ahora capaz que profundizamos.
Bueno, entrando un poquito en esos puntos que nos decías, entre las propuestas está justamente el pedido de reglamentación de la ley, que es, bueno, una ley de creación de garantías, para quienes no están tan al tanto, para las infancias y adolescencias, para garantizar sus derechos, y bueno, y activar como la efectiva coordinación mediante el gabinete que corresponde que lo haga. Más allá de la situación actual de la ley, que es un poco lo que vos planteabas, falta que se reglamente, preguntarte si el hecho de que la ministra de Salud Pública, Lustenberg, que fue la impulsora de esa ley en gran parte, y que, bueno, y que estuvo muy, muy insistente en el trabajo parlamentario con que se llevara adelante, si ese rol que ella tiene podría ser de alguna manera un eventual motor para que se reglamente a la proximidad.
Está muy buena la pregunta. Nosotros entendemos que la presencia, la participación, tanto de la presidenta del INAU, que además está terminando de integrar justamente el directorio en estos días, debemos, más allá de las debilidades institucionales, ser conscientes de que el INAU es, al día de hoy, el ente rector de infancias y adolescencias, ¿verdad?, de las políticas de infancia y de adolescencias en el Uruguay. Y la presencia de la propia ministra de Salud Pública también son buenas señales, porque se trata de dos personas públicas que incluso en otras responsabilidades han venido siendo promotoras de la necesidad de abordar estas temáticas. De hecho, ambas fueron activas participantes de lo que fue todo el ciclo pasado, en el 2024. Capaz está bueno recordar eso. Nosotros, como Plataforma de Infancia y Adolescencia, en pleno año electoral, con todo lo que implicaba por la propia dinámica, ¿no?, de un año donde había muchas cosas en juego y los actores políticos partidarios estaban legítimamente disputando el gobierno nacional, nosotros nos planteamos en ese momento convocar al más amplio diálogo entre todas las partes, no solo todos los partidos políticos, sino las distintas sectoriales de la política pública y los distintos actores que en los distintos niveles intervienen. Y decía, tanto la actual ministra Lustenberg como la actual presidenta del INAU estuvieron presentes. No le quiero ahorrar, pero si no estuvieron en los cuatro diálogos, por lo menos en tres de cuatro, seguro. Y bueno, y ellas venían como marcando ya desde ese momento la necesidad de enfocar estos temas. Hoy ocupan otras responsabilidades y en el plano de las señales, sin duda que es muy bueno que ellas hayan estado participando de este intercambio. Y después, un poco complementando eso y yendo a lo que decíamos hoy al principio, que es una semana de contrastes también, porque nosotros estamos, y mañana vamos a conocer nuevos datos, nuevos registros del CIPIAB. Ustedes saben que el CIPIAB es un sistema que busca ser interinstitucional y que desde el año 2007... todos los 25 de abril, que es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, comparte las cifras de registros que ese sistema, digamos, genera a nivel de todo el territorio sobre las violencias de distinto tipo que padecen niños, niñas y adolescentes. Y lamentablemente desde ese 2007, que es bueno que año a año se conozcan cifras, ha sido ininterrumpido el crecimiento de esos registros. Es decir, año a año crecen en un porcentaje relevante las situaciones que son detectadas por el CIPIAB, que además, como nosotros decimos, es la punta del iceberg, porque ahí solamente se intervienen partes de estas violencias. En general se da cuenta de violencias que se registran a través de Línea Azul y otros efectores que están en territorio, pero que muchas veces denuncian violencias que se dan en el plano de lo, digamos, dentro del hogar o en el marco de lo que son las distintas familias, que obviamente es un componente que hay que atender, pero también hay otras violencias que a nosotros nos ocupan y nos preocupan mucho, las violencias de carácter territorial y comunitario, sobre la cual nosotros venimos denunciando también en el marco de nuestra campaña No Son Balas Perdidas, la impresionante, la estremecedora cifra de niños, niñas y adolescentes que a diario empiezan a ser parte de digamos, episodios donde hay violencias extremas con armas de fuego, bueno, todo el tema de baleados y no solo baleados, ¿no?, niños y niñas que han muerto en episodios de violencia extrema. Y después está lo que muchas veces cuesta ver, pero es la propia violencia institucional, que también afecta a un montón de niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros esta semana, más allá de la relevancia de poder conversar con autoridades del gobierno nacional, vamos a estar generando también, bueno, un comunicado, un posicionamiento que daremos a conocer mañana en el marco de este día tan importante, donde queremos más que nunca digamos, apelar a la mayor concientización posible. Este es un tema, por cierto, del sistema político y del Estado, que debe garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también entendemos que hay que convocar a las más amplias alianzas, ¿verdad?, la opinión pública en general. Bueno, ni que hablar que ustedes, como portadores también de noticias y de cuestiones relevantes, también son aliados fundamentales en esto de que esto no puede ser un tema más, digamos, que nos tiene que comprometer de otra manera a brindar las mejores respuestas. Y es por eso, y vuelvo, perdón que voy y vengo, pero no, vuelvo un poco a lo que se conversó con el presidente, porque uno de los puntos más relevantes que nosotros le planteamos, en realidad el primero de los cuatro grandes puntos que tocamos en el intercambio con el presidente Orsi fue la necesidad de reconocer una situación de emergencia nacional en materia de infancias y adolescencias. Y esto nosotros queremos, como siempre lo precisamos con mucha con mucho detalle, porque no queremos que se interprete que lo que queremos es algo así como generar titulares de prensa o generar una cuestión de amarillismo, sino lo que necesitamos es colocar en su total dimensión lo que está teniendo, digamos, el impacto que está teniendo esta situación, donde miles de niños y niñas están atravesados por estas situaciones a diario. Pero además, esto de la emergencia nacional, más allá del título que puede sonar rimbombante, nosotros explicitamos que tiene que ver con la posibilidad de disponer de recursos, de instrumentos, de procesos que permitan atender especialmente desde las distintas respuestas públicas estas demandas que hoy están planteadas, que están instaladas en múltiples territorios. Nosotros, por eso también fue importante que estuviera la presidenta del INAU y una de las ministras que integra el actual gabinete del Poder Ejecutivo, porque nosotros creemos que respuestas tan complejas como son estas que hoy hacen vulnerables a tantos gurises en nuestro país, requieren justamente también de soluciones o por lo menos de abordajes complejos, ¿no? Son muchas las causas que hacen que estos niños, niñas y adolescentes estén expuestos a violencias y a situaciones de vulnerabilidad y de vulneración de derechos, y por lo tanto esos factores que son múltiples, esas dimensiones que se atraviesan y que de alguna manera no solo tienen un componente económico, porque a veces cuando se habla en esto de la pobreza infantil, ustedes saben bien que en general se reportan los datos y se habla de la famosa línea de pobreza, ¿no? Por arriba, por abajo de la línea. En definitiva, eso no deja de ser un dato, pero más allá del dato y de la superación de una línea de pobreza que se lee en términos económicos y que requiere abordajes en lo que implica, por ejemplo, las transferencias de recursos, nosotros entendemos que es necesario avanzar sobre las dimensiones que atraviesan a la pobreza, ¿no? Ahora, también hace relativamente poco se presentó un índice de pobreza multidimensional que desde nuestro punto de vista abona mucho en esta perspectiva de poder complejizar esa lectura y de darse cuenta que cuando hablamos de pobrezas que atraviesan hoy a nuestros niños, a nuestras niñas, estamos hablando de carencias materiales, de acceso a recursos, pero también de problemas vinculados con la vivienda, con el acceso a una educación de calidad, el acceso a respuestas básicas de salud, bueno, ni que hablar el tema de salud mental, ¿no? Que sabemos que es un tema que también a nivel nacional hoy nos debe ocupar y nos debe preocupar mucho.
Incluso de seguridad, sí. ¿No? Fernando planteaba la última vez que estuvo por acá que hay chiquilines que después de cierta hora de la tarde ya no pueden circular por sus barrios, por ejemplo.
Tremendo, tremendo. Es horrible el concepto de zonas rojas, pero realmente ha sucedido. Nosotros entendemos que eso en buena medida también ha tenido que ver con una suerte de repliegue de ciertas políticas en territorio, de presencia pública en territorio, que ha operado en favor de que otras redes, las redes territoriales que no son positivas, digamos, no redes de captación. Lamentablemente identificamos a diario situaciones vinculadas con la trata, bueno, el consumo problemático, el microtráfico. Detrás de eso operan verdaderas redes de captación y son estos gurises los que están expuestos muchas veces a estas situaciones. Entonces, entendemos que la forma de recuperar entramado comunitario y territorial es justamente extremando todos los recursos que hoy deben estar a disposición. Y ahí vuelvo a lo de la declaración de la emergencia. Tiene que ver con eso, con contar con recursos específicos desde las distintas sectoriales. Se habla muchísimo de la coordinación interinstitucional. Bueno, nosotros entendemos que no puede haber respuestas fragmentadas, miradas solo desde lo educativo o desde la salud, ni que hablar que no podemos enfocar los problemas de violencias y convivencia solamente desde lo que se plantea en términos represivos, ¿no? Sabemos que hay también un equipo que recién empezó a trabajar en el nuevo Ministerio del Interior y nosotros entendemos que la represión del delito es una parte importante del trabajo que debe hacer, pero debemos insistir mucho en lo que implica el enfoque preventivo de esto, ¿no? De cómo generar pautas de convivencia desde otros actores, no solamente desde el Ministerio del Interior.
Ahí, Martín, pensando, vos decías, ¿no?, la necesidad de los recursos económicos para la declaración de esta emergencia, pero además de lo económico, ¿qué otras cosas implicaría la declaración de esta emergencia? Y también te sumo a esta pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Yamandú Orsi a esto? Porque claro, pensando que se tendría que declarar una emergencia, no es algo que se pueda esperar mucho.
Exacto. En realidad, no hubo una respuesta en un sentido y el otro. Lo que hizo el presidente fue tomar nuestros planteos, comprometerse obviamente a estudiarlos en el marco de lo que además deben ser los organismos del Poder Ejecutivo que deben atender esto. También en este diálogo, que entendemos es una señal positiva que se viene dando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, comprometerse a incorporar, ¿no?, estas cuestiones que planteábamos sobre la ley de garantías y otras cosas que entendemos que van todas en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emergencia y en destinar recursos, es bueno recordar, sin entrar en el detalle, pero la ley aprobada en el cierre de la legislatura pasada justamente planteaba esto de cómo reorganizar los recursos y repensar un poco el marco institucional de las respuestas que deben de alguna manera contribuir a una mirada estratégica de las políticas públicas que hoy afectan y deben contemplar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el planteo, en realidad, un poco la actitud del presidente fue de la más amplia escucha, recibió todos nuestros planteos y todo el material que allí le dejamos, y también un poco indicó a las áreas de intervención en estos temas el abordaje, digamos, y la prioridad que nosotros entendemos en ese sentido. Fue una muy buena señal. Después no hubo como una cuestión explícita, pero sí entendemos que como una señal inicial es muy positivo por todo esto que hablábamos también al principio. Y lo otro, que también fue un punto que le planteamos en esto de la racionalización de los recursos y las respuestas, nosotros creemos que sería muy bueno avanzar en crear unidades específicas de infancia y adolescencia en los distintos ministerios. Es decir, poder transversalizar esta temática en las distintas áreas de actuación. No se habla muchísimo de nosotros mismos que trabajamos con proyectos que vinculan niños, niñas y adolescentes, muchas veces caemos en lo que se denomina mirada adultocéntrica. Que, ¿qué implica? Colocarnos tan en la piel de la cuestión que hablamos en función de cosas que entendemos que hoy deben ser atendidas. Pero hoy tenemos niños, niñas y adolescentes que tienen voz y que tienen un montón de cosas para decir y para aportar. Pongo un ejemplo. Ayer tuve la, además de, como ustedes decían, además de integrar la Secretaría de Plataforma de Infancia, yo tengo una responsabilidad también en aldeas infantiles. Y ayer firmamos un convenio con el gobierno de Canelones, que justamente favorece, entre múltiples proyectos, la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes empiecen a incidir en respuestas concretas que, en este caso, un gobierno departamental y los gobiernos locales de Canelones, que ustedes saben, Canelones tiene 30 municipios, puedan incorporar en sus planes, en sus proyectos, la mirada de niños, niñas y adolescentes. Canelones es un departamento que ha favorecido cabildos de niños y niñas y ese tipo de experiencias que nosotros entendemos que, más allá de lo simbólico, yo a veces pongo que, ¿se acuerdan cuando existía aquella propuesta de Parlamento por un día? Que iban los niños con la túnica y se sacaban la foto en el Parlamento. Bueno, yo creo que eso tenía un componente simbólico, pero que hoy en día las instituciones tienen que efectivamente, digamos, permear hacia darles voz efectivamente, pero sobre todo también darles espacios donde los gurises puedan incidir. Y citaba esta actividad ayer porque la intendenta en funciones, Gabriela Garrido, terminó preguntándole a los niños, niñas y adolescentes que participaron de la actividad de firma del convenio, ¿qué necesitaban? Y ahí tomaban nota los propios directores departamentales de planteos súper sensatos que hacían los gurises, de horarios de funcionamiento de plazas públicas, de necesidad de techar piscinas, por ejemplo, en Pando, la piscina pública, porque así se puede usar todo el año. O sea, cosas que realmente, hasta desde un punto de vista presupuestal, no suenan para nada descabellados y que atienden esta cuestión tan básica de los derechos y de las, un poco también de las motivaciones que tienen, ¿no?, hoy nuestros niños y niñas.
Martina, ahí ustedes, dentro de los puntos que planteaban, ¿no?, dentro de las necesidades que entienden que es necesario incorporar, sí pedían que se los incorporara en el diálogo social, algo que efectivamente ya se confirmó que va a ser así, que Pías va a ser uno de los 5 representantes sociales que tenga esta Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. Consultarte por qué entienden importante para el diálogo social la inclusión de las infancias y adolescencias a esta discusión. Un poco también en línea con esto que planteabas del adultocentrismo, que a veces lo deja de lado.
Sí, está buenísima la pregunta. En realidad ahí se dieron como una combinación también de procesos interesantes en estas semanas. Nosotros tenemos una situación en el Uruguay de inmensa inequidad. Se habla bastante y por suerte, y se tiene que seguir hablando de la inequidad de género, uh-huh. pero nosotros entendemos que hay que leer esas inequidades de género también con perspectiva de generaciones. Y cuando vamos a los datos duros de pobreza, más allá de esto de las mediciones y las distintas complementariedades entre indicadores, nosotros sabemos que la mayor cantidad de personas pobres que tiene hoy el Uruguay son niños y niñas, uh-huh. y que es enorme la distancia, esto de las brechas, digamos las distancias entre generaciones, los adultos mayores, en términos de pobreza, están en una situación bastante más privilegiada que estas nuevas generaciones. Por lo tanto, esto del diálogo social, primero, nosotros entendemos que el abordaje tiene que justamente sumar esta mirada de protección. Y ahí celebrar, nosotros entre los actores del nuevo gobierno que tuvimos la posibilidad de visitar en estos días, en estas semanas, tuvimos también a la cuestión, creo que fue en la previa de la semana de turismo, tuvimos una reunión con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Y la verdad que también ahí pudimos compartir nuestras preocupaciones, intercambiar material, pero nos pareció sensacional un poco esto de cómo se viene enfocando el tema del diálogo social, ¿no? Más allá del nombre, se viene hablando de un diálogo que tiene que enfocar el tema de seguridad social, que es un tema que sabemos que se viene arrastrando además ya desde hace unos cuantos años y que requiere un abordaje, pero suma el concepto de protección, ¿no? Se habla de diálogo de protección y seguridad social. Y esto nos parece que, más allá de lo meramente terminológico, encierra una oportunidad que es la de poder mirar esto con perspectiva de generaciones y poder abordar desde el hoy esta cuestión de la protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque, y ustedes saben, a veces a mí me rechina pila esta famosa muletilla que existe de que los niños son el futuro o las niñas son el futuro. Y en realidad estos niños, estas niñas son el hoy. Necesitamos darles respuestas ayer, uh-huh. para poder generar las condiciones de desarrollarlos, porque en esto le va la vida, la sostenibilidad social al Uruguay. No podemos proyectar un país pujante en términos de desarrollo humano integral si estamos maltratando a las infancias y adolescencias de hoy. Por lo tanto, vemos con enorme expectativa esta convocatoria al diálogo social, uh-huh. y también saludamos, más allá de que ahora además ha quedado expresamente en esta hoja de ruta que creo que se compartió ayer mismo, en la hoja de ruta ha quedado formalizada la participación de nuestra plataforma en los distintos espacios y ámbitos de discusión que se van a llevar adelante. Ya vemos con buenos ojos, más allá de que esto ahora se ha concretado, que se está enfocando la necesidad de trabajar el concepto no solo de seguridad social, sino también de protección.
Martín, vamos a tener que terminar la entrevista porque nos van a quedar un montón de temas para hablar, sí. obviamente, pero el tiempo es tirano, pero no quería dejar de preguntarte por el evento que de este sábado de 26 de abril, Mejor con Cuidado por una Vida Libre de Violencias hacia las Infancias y las Adolescencias, en el marco, como decíamos hoy, del Día Internacional contra el Maltrato Infantil y Adolescente. Capaz que nos podés contar brevemente, bueno, en qué va a consistir el espacio y bueno, y obviamente vamos a quedar abiertas a recibir a Pías en el futuro.
Excelente, Yamira, que me lo recordaste en la hora, porque si no pasaba el aviso después me iban a rezongar las compañeras y los compañeros que están haciendo un trabajo súper intenso en estos días. Por eso también vuelvo a lo de la semana, con mucha tarea y con varios movimientos que en definitiva persiguen estos mismos objetivos de los cuales hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Visibilizar la temática. Entonces, nosotros hemos definido que después de esta jornada pública, que mañana en el propio Parlamento Nacional, el CIPIAB dará a conocer los nuevos números, vamos a generar, estamos convocando a un encuentro que se denomina Mejor con Cuidado por una Vida Libre de Violencia hacia las Infancias y Adolescencias. Estamos convocando actores de la sociedad civil, pero también de la academia, y ni que hablar, responsabilidades públicas de distinto tipo, tanto a nivel ejecutivo como a nivel del Parlamento, para discutir para discutir, en el más amplio sentido, pero también compartiendo algunos materiales más desde la academia, posibles enfoques de por dónde, digamos, ir delineando las respuestas que hoy necesitamos. Hablábamos hace un rato de que hay respuestas que son urgentes, que son para ayer, pero también estas cosas no se pueden hacer, como se dice a veces, al voleo. No podemos seguir emparchando, sino que necesitamos efectivamente construir una agenda con perspectiva estratégica, que vaya sumando estos esfuerzos que, como también hemos dicho, no solo deben comprometer al sistema político, sino también a la comunidad. Entonces, este encuentro, y ya aprovechamos para invitar a todos quienes estén interesados, va a ser el sábado 26 de abril, este próximo sábado, en el Instituto Juan Pablo Terra, ahí en Acción Sindical Uruguaya, de 10 a 13 horas. Es acá bien en el barrio, José Enrique Rodó, 1836. Y bueno, y ahí vamos a estar, además de compartiendo el posicionamiento nuestro, compartiendo también desde los distintos ejes que involucran las violencias contra niños, niñas y adolescentes, la opinión de técnicos, de expertos, pero también de gente que interviene directamente en los proyectos. Y dicho esto, y también me parece importante en esto de pasar avisos, no solo agradecerles a ustedes y a Radio Uni, sino también reconocer el papel sostenido que ha tenido la Universidad de la República en este trabajo que nosotros venimos impulsando como plataforma desde el 2020. Porque a veces perdemos un poco la perspectiva, pero hace un rato hablábamos de Rodrigo Arín, que hoy está en otras responsabilidades, pero bueno, en su momento él desde la rectoría y ahora también las nuevas autoridades de la universidad, la verdad que nos han dado el más amplio apoyo, no solo en ámbitos como este de visibilizar la temática, sino también aportando insumos académicos y otras cuestiones. Entonces, desde ya también estar siempre como agradeciendo eso y reivindicando la importancia del trabajo de extensión que hace esta universidad. Nosotros estamos planificando, y eso quedará para futuras conversaciones, pero estamos planificando una serie de acciones también en territorio. Ahí el rol de los CENUR es clave, venimos conversando con algunas referencias universitarias también, para poder desplegar estas acciones también en lo que implica la complejidad del territorio nacional, ¿no? Porque acá se habla mucho que somos un país chico, de cercanía, pero en realidad también estos temas que atraviesan a los niños, niñas y adolescentes tienen cuestiones que se dan en determinados ámbitos territoriales, ¿no? La lógica de los niños, niñas y adolescentes del litoral no es la misma, la de zonas de frontera, la de las áreas metropolitanas, y ahí está bueno sumar pienso de actores que están en ese mismo territorio, y bueno, y en ese camino venimos trabajando muy bien con la universidad, así que agradecerles por duplicado, por este espacio y también por el trabajo conjunto que venimos desarrollando.
Queda hecha la invitación entonces a venir de nuevo a la radio en el futuro, porque seguro que van a haber más temas para hablar. Así que Martín Pardo, politólogo e integrante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Dolar.
Bueno, gracias a ustedes. Estamos siempre en comunicación.
Ya volvemos con Comunidad Dolar.